Este episodio empezó a grabarse, es larguísimo en tiempo, porque estoy haciendo un experimento y en vez de grabarlo como lo grabo siempre, que es de un saque, todo de corrido, lo que voy a hacer esta semana es, lo estoy grabando en distintos días. Eso, no era tan difícil. Pero este podcast está empezando a grabarse hoy, es martes, es muy tarde la noche, muy tarde la noche. Por mañana vuelve toda mi familia, así que empieza todo el día de nuevo. Pero hoy es muy tarde la noche, es de madrugada, está oscuro, hace frío. Hay como un vientito loco afuera donde estoy sentado, para que se den una idea. Tengo una ventana divina que da a un parquecito que tengo atrás en mi casa. Y veo los árboles que se mueven y escucho ruidos que no me gustan mucho porque son de animalitos. Y, así que así voy a grabar este podcast. Empieza hoy y lo voy a terminar de grabar el próximo viernes, el día que sale. Voy a grabar algunas cosas el viernes, voy a grabar unas cosas el jueves y el miércoles también. Es así, vamos cambiando. Para ustedes es lo mismo porque lo escuchan en forma secuencial, pero para mí no. Esto es un podcast que se llama Desde Lejos. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax. En casi todas las redes sociales donde pueda estar, voy a estar. En casi todas soy GoldenMax, menos en Snapchat, que soy GoldenMaxman. ¿Quieren pasar? ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí! ¿Cómo les va, amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy ya es un poquito más tarde, ¿eh? Hoy no es cuando empezamos a grabar, un poquito más tarde. ¡Pero esto es Desde Lejos! ¡Claro que sí!
Desde lejos he venido,
solo buscando tu amor. ¡Vamos! Y si no lo encuentro... Hoy puedo gritar un poquito más porque me vine afuera, entonces mis hijas están durmiendo dentro de la casa y yo estoy como afuerita, entonces puedo gritar. ¡Solo buscando tu amor! ¡Eso! Pues me voy por allá. Acá estamos empezando el episodio 92. Corazón, si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo. Qué grande. Qué lindo es empezar aquí. Bueno, estamos empezando el 92, ya muy cerca del episodio 100. Estoy tratando de armar algo que sea lindo. Por más que todos los episodios son lindos, el 100 es el 100, ¿no? Son 100 episodios, es un montón. Cuando empecé ni me hubiese imaginado de tanto tiempo después a estar haciendo este podcast que me trae tantas alegrías y que me produce mucha satisfacción hacerlo, por supuesto, claro que sí. ¿Saben qué? Me llegó un mensaje de Turquía diciendo que alguien en Turquía efectivamente escucha. O sea que está bien lo que yo a veces digo cuando doy la lista de los países donde más escucho este podcast. Bueno, alguien de Turquía. Alguien me escribió desde Turquía y le mando un saludo muy grande a la turca. Le voy a decir el nombre exacto para que, ya que me escribió, no, por mínimo le tengo que agradecer. Me parece que es lo que corresponde, pero es así. Hoy estaba caminando. Recibo el email de Ángela Lazarte, que está en Turquía y que me dice que escucha este podcast desde allá y que nos manda un beso grande a todos. O sea, a mí. No, a Mati también le manda, supongo. Gracias, Ángela, por escuchar desde tan lejos. Y a todos ustedes por escuchar de donde lo escuchen. Me encanta recibir sus mensajes. Así que pueden hacerlo y pueden escribirme si entran a mi web, goldenberg.soy. Escriban así, goldenberg.soy. Y ahí me pueden encontrar a mí. Y pueden encontrar un montón de cosas sobre mí. Y pueden saber qué hago, qué no hago. Y además, pueden saber de qué forma comunicarse con nosotros a este podcast. Es muy fácil. Bueno, atención, chicos. Les quiero contar una anécdota que me pasó ayer. Tremenda estar en el supermercado. Para frenar la música, porque el tema fue así. Yo estaba entrando con mi auto al supermercado a hacer las compras y, viste, acá en Estados Unidos es un tema, los estacionamientos. Les cuento a los que estén por afuera de acá, que no sepa, es distinto a los otros países. Por ejemplo, es muy distinto a mi país, Argentina. Acá es como que es donde más choques hay, es en los supermercados, porque muchos autos que entran, que salen, acá se mueven, por lo menos en Los Ángeles, mucho auto, todo el mundo anda en auto. Bueno, estaba en el supermercado y están los lugares, viste, vos venís por la callecita manejando, buscando un lugar para estacionar, como en cualquier lado, o cualquier estacionamiento. Y había un lugar que estaba, supongamos, a dos autos de distancia, había un lugar vacío. Y del otro lado, o sea, de enfrente de mí, viniendo hacia mí, había una mujer en su auto que estaba más lejos que yo de ese espacio vacío. Entonces lo que suele suceder cuando uno está casi equidistante es, bueno, el que va llegando primero es el que se mete en el lugar. Esa es la lógica habitual. Pero siempre es cuando más quilombo hay, porque siempre uno te quede primerea, entonces la gente se putea, me busca otro lugar, se putea, pierden dos horas, se agarran a piñas y demás. Yo hago contacto visual con ella, como diciendo, ok, llegué yo primero. Era el contacto visual. Ella me mira y le vi yo la expresión de, no, ¿sabes qué, hijo de puta? Yo voy primero. Y se mandó. ¿Entendés? Aceleró, veníamos los dos a muy baja velocidad, porque hay que manejar en baja velocidad para buscar los lugares, y se mandó, aceleró al tres veces lo que veníamos andando, y se mandó así como venía para ganarme a mí, para primerearme y entrar primero en el lugar vacío. El problema era que no era un lugar vacío, era un lugar donde se guardan los changuitos del supermercado, los carritos. Entonces había un montón de metales y barras, y que yo que es donde se quedan enganchados los carritos. Con lo cual, la tipa dobló a tal velocidad, no vio todo esto, porque estaba queriendo ganarme a mí, y se chocó contra unos fierros que había ahí adentro y explotó todo el frente del auto, el capó todo abollado, abierto, humo que salía de la trompa. Era un desastre por querer ganarme a mí, ¿me entendés? Entonces yo, imagínate, estoy ahí, veo esa situación, todo pasó muy cerca de mi auto porque yo estaba muy cerca del lugar este. Y claro, cuando paso, ella me mira por la ventana con el auto explotado, ¿eh? El auto, toda la trompa la tiene que hacer a nuevo, le va a salir un huevo, las luces rotas, todo, imagínense. Ese es como los bloopers que uno ve en los videos que te llegan por WhatsApp, ¿entendés? Eso, mirá la boluda esta, bueno, así fue, choca, le explota todo. Cuando yo paso con mi auto, me mira y yo le hago ti, 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 y le hago con la manito, chao, como diciendo, sos una pelotuda, ¿entendés? Y esa fue mi anécdota de la semana. Pero fue tremendo porque es como el karma, ¿no? O sea, si bien esto del karma que a veces se dice, no, viste, hacer el bien y qué sé yo, entonces todo lo que vos va, vuelve, bla, 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 bla. Lo hemos hablado en este podcast hace un montón con mi amigo Esteban Brennman, así se dice, que en realidad el karma consiste, está mal como uno lo tiene, ¿no? Internalizada esto del karma y dice, bueno, yo voy a hacer una buena acción porque algo bueno me va a volver en algún momento. Y en realidad, si uno lo hace de corazón, cuando vos haces las cosas de corazón para que el otro le vaya bien, para que el otro esté mejor, para que, no sé, a vos ya te satisface, ¿no? Porque uno lo hace porque quiere, uno no tiene que hacerlo porque yo te doy uno, vos me vas a dar uno, ¿no? Sino uno lo hace porque tiene ganas. Vos ayudás a cruzar a una viejita en la calle porque te hace bien, ¿no? Porque vos mañana otro te va a ayudar a cruzar a vos. ¿Se entiende? Ok, entonces ya la acción esa es buen karma. Ya a vos, la vida, el universo, te recompensa por la buena acción que estás haciendo. Entonces esto de... Pero bueno, en definitiva, lo que le pasó a la mina esa es por querer cagarme, se hizo mierda, es una pelotuda. Así es. Bienvenidos a este podcast que se llama O no te metas con Max porque tu auto se va a hacer verga.
Ah, ¿tenemos esa comunicación? Ah, bueno, menos mal. Vamos a terminar el programa con algo muy lindo para nuestros oyentes. Una sorpresa realmente. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie.
¿Son muy famosos?
No, nadie se las pide. Hello.
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 Hello, sí.
Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina? ¿Y qué le pregunto?
Algo interesante para nuestra tertulia.
¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento?
11:40.
¿Traducí?
No sé.
Ah, está bien. 11.
¿Qué es eso?
Y se ve que no escuchan bien, que 11 la voz.
40, más fuerte.
Claro.
Ahora les vamos a hablar más fuerte. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia?
Oh, yes. We are the group.
Somos el grupo.
London Inspection.
En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre?
I'm Oscar Bird.
Hay moscas verdes.
Terry Bill Wells.
Huele terrible.
Stan Commodore.
Están cómodos.
Ahora, qué tipo raro, ¿no? Huele terrible, hay mosca verde, pero ellos están cómodos.
¿Hace mucho que se conocen?
7 years.
Que se venían, dice.
Hace mucho que se conocen, le pregunté.
Ah, se ven.
¿Qué es eso?
Que hace mucho que se ven.
Ah, se ven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio.
Sí, me parece que estos son de Temperley nomás. Sí. ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical?
It was in a Christmas party.
Les partieron la crisma.
In that party, we met the great manager, Buster Linden.
Que va a estar lindo.
We didn't know him, but somebody told us this person is the manager.
El manager, estaba disperso.
He liked our music very much.
Era muy macho.
And the manager said...
El manager tenía sed.
Come on, trust me.
Continuation.
He was a wonderful son of a bitch.
Magnífica zona de bichos.
Then I said, I want you.
Tiene sed, aguante.
I believe you.
A Bolivia.
¿Qué es eso?
Ah, no, la primera gira.
Londres, Bolivia.
Está bien. No, el único peligro es que si vienen a Bolivia después vengan acá. Bueno, y ahora, ya para ir redondeating... ¿Podrían decirnos para Argentina, América Latina...
Y el conurbano también.
¿Podrían decirnos cuál es su mayor deseo?
We want peace.
No, no, está bien, pero digo... Pero... ¿Los tres a la vez?
Yes, peace.
No queremos seguir reteniéndolos, ni que ellos sigan reteniendo.
Claro.
Qué bárbaro nos salió.
Es fantástico, estos reportajes así. Qué importante es saber idiomas. Bueno, ya son las 10 de la mañana, vamos a ir terminando el programa. Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Hasta mañana, querido Murena.
Hasta mañana, Ramírez. Aquí finaliza otro programa de...
Tanto tiempo que
finaliza el programa. Finaliza el programa.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va.
¿Cuánta repercusión, Edgar, Porque, ¿sabés qué? La gente me manda mensajes, se llama Edgardo. Hay uno que escribió por Twitter, que no me acuerdo el nombre, debería buscarlo, que se había sacado el nombre.
¿Cómo?
Uno escribió por Twitter diciendo que tu segundo nombre era Edgardo, y yo lo vi después que grabamos. O sea que no, te lo digo para que sepas que no fue. ¿Ya averiguaste quién fue? El whistleblower.
No, prefiero no averiguar. Pero si esa persona no quiere dar la cara, que respetaré sus razones.
Está
él
bien.
Sabe por qué.
Él, sí, está bien.
Igual tengo mis sospechas sobre quién es, pero bueno.
Es imposible, no lo vas a sacar nunca. Yo le voy a preguntar a esta persona si me autoriza a decirlo. Si me autoriza, lo digo. Si no me autoriza, no. Porque nunca se sabe, capaz que necesito de su información más adelante por algún otro tema. Hoy vamos a hablar de una serie...
Que tiene una música, una canción icónica.
Saquemos esta de...
Sí, fuera.
Ahora sí. Esta es la música, ahora sí. Qué grande. Te digo que durante muchos años Yo tenía un amigo, no sé qué será, así sé porque lo agregué en Facebook hace poco, Pablito, que era muy, yo soy alto, ya por los que no me conocen físicamente, mido 1,94 m, pero mi amigo era más petacón y yo le hacía la de en la cabeza, hacía tiki tiki tiki. ¿Se acuerdan que Benny Hill le pegaba un viejito en la cabeza, le hacía tiki tiki, le hacían como tiki, le pegaba arriba, hacía?
El tipo sí. Era muy, muy gracioso. Tenía cara, una cara de Hill, pero la realidad es que era brillante. El tipo hablaba 6 idiomas, hablaba francés, alemán, español, italiano, holandés, bueno, inglés, obvio. Y era muy divertido. Y estuvo durante 2 décadas
tiraste todo de la carne al asador. Sí.
No, hubo más cosas. Cuando era chico, él trabajó de lechero, después de chofer, de operador, baterista. Tocaba la batería.
También era músico. Sí, Alfred Hill. No. Ese era el nombre de Benny Hill, el show del que estamos hablando, me imagino.
Alfred Hawthorne Hill.
Muy bien.
Hawthorne. Me hace acordar a mi amigo millonario, Hawthorne. No sé por qué. Creo que el personaje de Dan Aykroyd se llama Hawthorne.
Un show, como bien decía Mati, que duró 20 años. Yo creo que en Argentina lo pasaban. No creo que hayamos visto los 20 años en Argentina. Un montón de capítulos, ¿no? Y por eso, ¿sabes qué? Ahora que mencionamos que estuvo tanto tiempo al aire este programa, es que cuando lo veíamos nosotros, cuando yo era adolescente, lo pasaban por Telefe. Era como había muchos, fluctuaban mucho los actores, ¿entendés? El peticito, el viejito este, de un momento no apareció más porque se había muerto y aparecía otro y había todos con cara de Gil, pero muy bueno, muy, muy gracioso, la verdad.
Era muy divertido y me acuerdo que en mi casa no me dejaban ver yo de Benny Hill porque era medio sexista.
Era muy sexista, hoy... No se podría hacer como el 99%. No, pero digo, con el 99% de los shows que veíamos nosotros, no sé, o el medio por ciento, no se podían haber hecho jamás, ahora. Claro. El show de Benny Hill tampoco. Todo eso. Pero sí, era muy sexista, era muy subido de tono. Pese, de pronto aparecían unas tetas, por ejemplo. De pronto, yo vi unos pechos cuando era chico y dije, ¿y esto? Encima no había videocasetera, no había nada, era como, era imposible. No estaban las películas de The Film Zone.
De las que pasaban a las 2 de la mañana.
Sí, esas porno soft tremendas. Esas películas de Film Zone eran tremendas las películas. Porque pasaba de todo. En esas películas de The Film Zone, mirá, bueno,
Emmanuel. Había que se llamaba Emmanuel que viajaba por el mundo.
No, había Emmanuel que también las agarraba venían los extraterrestres, de todo le pasó. Pero lo gracioso era que...
Sí, bueno, ese Emmanuel, ahora te voy a tirar un dato, que dale, sí, yo voy, ahora te voy a sorprender.
Lo que le decía era que en esas películas de Emmanuel y todas esas, eran porno soft, o sea, se veían tetas, se veían culos, no se veía más, no se veía la casita, no se veía la canastita, no se veía. Y cuando tenía relaciones sexuales, el actor tenía que poner una pierna de tal manera que hacían una pose tremenda para que no se vea cuando la penetración, porque era muy, muy explícito con las escenas. Y cuando las mujeres le practicaban sexo oral al hombre, se notaba que estaba muy lejos del pene. Era como que estaba muy alto, o tenía una chota de 400 metros, o... Porque estaba casi una cosa y hacía con la cabecita como oba, para arriba, para abajo.
Bueno, ahí está, ahí lo encontré. Krista Allen. Krista era Allen, una de las protagonistas.
Este Krista Allen. Para Krista Allen, me acuerdo de Krista Allen. Y con estas Krista manos Allen. Que estoy aplaudiendo, Krista Allen.
Krista Allen. Lo peor, estamos hablando de Benny Hill. Esto es otra cosa, pero bueno.
No, pero va bien.
Vos sabés que Krista Allen salía de los típicos programas de televisión pedorros tipo Hospital General o Days of Our Lives. Y claro, y la mina era un bombón. Y apareció en esta, y lo que era gracioso de esas películas, que ahora me acabo de acordar, es que había un momento que te aparecía en The Film Zone, te dice, ahora ponete los anteojitos 3D. No sé si te acordás que eran 3D las escenas. supuestamente vos tenías que ponerte esos que tienen uno azul y uno rojo, y supuestamente vos veías las escenas subidas de tono en 3D.
Gracias a Dios no me puse esos tejidos 3D, porque si ya me si ya hacía cosas en mi adolescencia sin 3D, con 3D creo que me tendría que mi mamá me tenía que internar.
Bueno, pero Krista después empezó a tomar papeles un poco más serios. De hecho, me acuerdo de que Krista estuvo en una película donde actuaba Michael Bublé, que se llamaba Legally Blonde, y ¿sí? Yo, gran fan de Michael Bublé, me compré la película en DVD y me compré otro DVD, Michael Bublé, que se llama Totally Bublé, que es todas las canciones, los clips de esa, donde, que la película es malísima, pero lo único, para lo único que servía era para dar una excusa para que cante de Michael Bublé, nada más.
Qué grande, Michael
y después
Bublé. Me
está Krista, y Krista, después... ¿Que lo vas a entrevistar algún día?
Y estoy, primero, antes Diego Torres, que estoy esperando que... Pero sí.
Claro. Y Krista, pará. Y Krista, después estuvo también actuando en CSI, en la de Las Vegas. Hacía de prostituta, se ve que el papel le iba.
De Emmanuel,
y, que era... Sí. Y era la medio novia de Nick Stokes.
Que se hace todo de Krista, me vuelvo loco. Sí. Bueno, pará. Charles Chaplin y Michael Jackson eran muy fanáticos de Benny Hill, aunque no lo puedas creer.
Mirá vos. Bueno, te tiro otra nota de color. Durante la guerra de las Malvinas, Galtieri prohibió el programa porque provenía del país enemigo y los canales de televisión no le dieron pelota.
Ya venía golpeado Galtieri en esa época, ya nadie le daba bola. Decía, vamos a hacer esa cosa, no okay. Para la pelota.
Tenía tan alto rating que los canales dijeron, no, tipo, no, no, ni tan loco que vamos a sacar esto.
No, era una cosa, realmente, si pueden verlo, yo creo que si hoy lo viésemos, es muy, muy boludo, la verdad que era cualquier cosa, era muy, muy, muy machista el humor. Eran siempre mirar el culo de las minas y las tetonas, eran todas tetonas y Benny Hill se le caía. A mí lo que me gustaba mucho, el doblaje de primera era Video Records. Sí, me gustaría mucho, voy a buscar a Natalio Oxman y sus muchachos de Video Records a ver si lo podemos, estaría genial que salgan por desde lejos. No sé si vive, no sé qué es de la vida de todos esos. Pero el que hacía la voz de Benny Hill cuando hacía, por ejemplo, el sketch que siempre me acuerdo, que eran siempre los mismos, como todos los sketches como estos de Olmedo y Porcel, y Olmedo siempre hacía el mismo sketch, toda la semana los mismos sketches, era sí. Cuando hacían las publicidades y Benny Hill hacía de mujer y decía, esta crema es muy suave y me deja el cutis muy... Ah, no, es esta crema, no, perdón, ahí es, ¡ay, George Corden! Y se escuchaba, ¡vieja tonta! ¡Vieja gorda! ¿Te das cuenta? Que la tonta crema me encantaba.
No, yo creo que igual si lo veo hoy me río. Me río porque yo en ese momento yo no podía parar de reírme cuando lo vi. Otro que también es fan, además de Michael Jackson y Chaplin, es Michael Caine.
Claro.
Mickey Rooney, no, hay muchos actores que la verdad que lo seguían a Alfred Hawthorne Hill.
Qué grande.
Y falleció de un paro cardíaco.
Sí, estaba gordo. ¿Sabes qué? Me acuerdo porque me acuerdo incluso el año exacto. Cuando aparecía que se había muerto, porque era el día de mi cumpleaños, en el 92, el 11 de febrero del 92, había salido la noticia.
Le agarró un ataque cardíaco,
no se murió de eso, pero había salido en todos lados y dije, uy, justo mi cumpleaños, era, viste, esas boludeces. Y como nota de color, el día de mi cumpleaños se murió mi abuelo. Me despertó y mi mamá y dije, ay, mira, feliz cumpleaños. No, se murió el abuelo. Es como un dato de color. Y la gente me llamaba a mí para decirme, feliz cumpleaños. Gracias, pero se murió mi abuelo. Bueno, cosas que me pasan a mí, nada más que a mí. Pero bueno, el 11 de febrero del 92, me acuerdo que fue lo del ataque, pero después se murió ese mismo año más adelante.
A los dos meses. Porque
es más, te voy a decir algo. Un día como hoy se murió. 20 de abril.
Es verdad, 20 de abril, murió el 20 de abril. 20 de abril. Por eso elegimos hoy hablar de Benny Hill. Porque...
Qué boludo, hubiésemos empezado por ahí. Eso viste porque la producción. Espérame un segundo. Escúchame. Pero esto queda.
25 años, hoy se cumplen 25 años del fallecimiento. Por eso grabamos hoy esto.
Exacto. Escúchame, ¿no me puedes poner esto arriba en las notas, pelotuda? No, ahí le dije una cosita a la producción que. Porque me ponés la nota y al final ponés que soy idiota. Perdón, Mati, sorry. Bueno, así es, mirá qué
cosa. Saludo.
Acá, Acá dice Matías que sí, que sos una pelotuda vos también. Sí, sí, coincide, sí. No, no le digo, decíselo vos después. Decíse, que les digas vos, idiota, encima sos sorda. Perdón. Bueno, sí, la producción se va a estar un poquito más atento. No, no llores ahora, no llores, no. No llores, pensá, pensá. Eso que tenés arriba de los hombros es una cabeza. Pensá. Disculpame, te pido mil disculpas por todo esto.
No, está bien, está bien.
Bueno,
25 años.
25 años de la muerte de Benny Hill.
Hoy perdimos a Benny.
Alfred murió un día como hoy. Pero ¿sabés lo gracioso? La nota, la dio su productor. Porque el tipo se murió y a los 5 días después se dieron cuenta que, che, boludo, ¿vos te llamó Benny? No, a vos no, a vos no. Bueno, vamos a llamarlo. Lo llamó, no atendía a nadie. Y el tipo no pudo entrar a la casa. Entonces se colgó hasta el tercer piso, que es donde vivía el tipo, por afuera, o qué tipo, el hombre araña. Y entró y, bueno, ya estaba muerto.
O sea, estaba hace 5 años el
5 días.
5 días, perdón, sí, 5 sí. años.
Estaba sentado en su la sillita mirando, supuestamente mirando un televisor que estaba prendido, pero él estaba apagado. ¿Y qué estaba dando? ¿Sabes qué estaba dando? ¿Sabes qué estaba dando en ese momento?
El show de Benny Hill.
Sí. Y estaba con una botella de whisky.
Es abrir. Que el problema fue que a raíz del paro le dijeron, mira, tenés que bajar de peso, te tenemos que hacer un bypass, porque no la sobreviví. Dijo, no, no, no. Y a los 2 meses se murió.
Bueno, habían diagnosticado insuficiencia renal antes, ¿no? Bueno, tremendo. La verdad, igualmente, véanlo. Si están escuchando esto, véanlo. Mira, la gente me escribe, atención, me escribe. Necesito que llegue. No, bueno, mentira. Pensé que era otra cosa. Véanlo, búsquenlo en YouTube. Como dicen, ya hablamos que si dice YouTube o YouTube.
No tengo. Para mí es YouTube. Pero yo en castellano digo YouTube.
Sí, sí. Sí, castellano, viste, YouTube.
Sí, pero también digo LinkedIn, pero es LinkedIn.
Es LinkedIn. Acá dicen LinkedIn. Acá sale mucho LinkedIn. Acá sale mucho Twitter. Yo
estoy diciendo Nike y es Nike.
Nike. Acá es Nike.
Pero a mí no me jodas. O sea, Mike, ¿cómo se escribe? Igual, pero una M.
Entonces no.
¿Qué Mike? No le decís Mikey. Si le pones Mikey, le pones una Y al final.
Ok, pero los que inventaron Nike dijeron, nosotros le decimos como queremos. El día que, si no, ¿sabes qué? Inventate una fábrica de zapatillas y ganó una elección. Adidas se dice Adidas. No se dice Adidas, ¿entendés?
Claro.
Bueno, y así tenemos mil. Colgate, Colgate, y así. ¿No?
Monroe. ¿Ah, se dice Colgate allá?
Sí. Sí, sí, no se dice Colgate de esta. El...
¿Y Odol cómo se dice?
¿Cómo?
Odol, ¿cómo se dice?
¿Gol?
Gol.
Gol de cuando hace, marcan un...
Odol. Me decís Colgate, yo te digo Odol.
Ah, Odol, porque se llama Odol Asks. Es acá, ah, es un okay. Show muy, muy... Oral Asks. Era un show muy, muy, muy... Anduvo muy bien, muchos años muy bien. Matías Hiller, nos acercamos a pasos agigantados al episodio 100. Desde lejos, falta todavía.
Y tírate unos refritos y así llega más rápido.
No.
Sacá 3 capítulos de golpe.
No, es muy feo lo que decís. Es muy feo lo que decís. De todas maneras, estamos acercándonos al episodio número 100. Gran festejo del episodio número 100 de Desde Lejos, que se viene con todo, no puedo decir más nada que eso.
Podríamos abrir que la gente diga de qué quieren que hablemos en el episodio número 100. Podríamos hablar de Seinfeld, de Friends, de alguna de las series más icónicas de la historia. O podríamos directamente cerrar la boca y no volver a hablar de series.
También podemos hablar de un montón de cosas. Edgar Allan Poe, te mando un abrazo enorme, espero que te mejores de, bueno, gracias. Hacía mucho que no te lo decía, pero ahora que veo que te afeitaste. Escúchame, se viene un nuevo show. Se viene el nuevo show de Vox Pop. ¿Ya así tiene es. Nombre el show de Vox Pop? ¿Nombre tiene?
La fórmula del amor. En el show vamos a develar el misterio de cuál es la fórmula del amor.
¿Y ya tenemos sala? Todavía no.
Sí, pero todavía no sabemos cómo se va a llamar.
¿La sala?
Sí.
¿Lo están haciendo ustedes? ¿Por qué? La sala, ¿la estamos construyendo?
No. ¿Por qué? No. El Belma Café cerró.
Sí.
Y la gente que la compró, no, ¿tenés a alguien atrás? ¿Es un fantasma? Ah, me asusté.
O sea, ese es donde estaba el Belma Café.
Los papeles, sí. El ex Belma Café, que no sé cuál es el nombre que le van a poner, lo van a reabrir en junio y nosotros vamos a estar los viernes.
Muy
Así
bien.
que el viernes 9 de junio se viene gran estreno, gran. Y nada, y este domingo aprovecho y paso el chivo por si alguno.
Igual viste que el podcast, el mundo del podcast, no sabemos cuándo están
por eso,
escuchando
no sé.
esto. Pero si de casualidad estás escuchando antes del 23 de abril, ¿a dónde los invitamos?
No, vamos a hacer un show con otros artistas en el Colegio San Andrés para juntar fondos para ayudar a una chiquita, Isabela, que está pasando por un tema de quimioterapia, se está batallando un cáncer, un tumor cerebral y bueno, el que quiera pueda acercarse.
Muy bien.
¿Sabes qué? Mejor esta parte sacala.
No, no.
Edítala. Hagamos un falso corte porque acá todo lo de Benny Hill se fue por el tacho en ese instante.
No, no, bueno, pero está bien, porque desde lejos también es servicio.
No,
Entonces, si estás por ahí, estás escuchando esto en la capital federal de la República Argentina, en la provincia, bueno, cerca de San Andrés, el 23 de abril, que es un domingo, vayan, que está bueno ayudar. ¿A qué hora?
No, vamos a hacer dos funciones. A las 18 y ahora te tengo. Lo peor es que no sé para qué abrir la boca porque ahora.
Bueno, no importa, vayan y ayuden si pueden. Está bueno dar una mano de vez en cuando. Entonces, ¿cuándo está, Mati? ¿El 23 de abril?
El concierto por Isabela, el 23 de abril, vamos a hacer una función a las 18 y otra a las 20:30. Es en Nogoyá 550, Olivos.
Muy bien. Es en Olivos, por más que sean en San Andrés, vayan igual. Bueno, es
Va a
por
estar
Isabela.
entre los artistas que participan está Tommy Meyerwolf.
Un genio que estuvo en este podcast y que es parte del integrante del grupo emblema de este podcast que se llama Le Luthier. Vamos a ver si ojalá que le vaya muy bien. Se merece lo mejor, Tommy, no así como el resto de Vox Pop. ¿Quién más? Bueno, listo. Mati, muchas gracias. Y nos
Dale.
encontramos, Dios mediante. O
La semana que
si no
viene.
crees en vos sí, pero si alguien escucha esto no cree en Dios, bueno, suerte. ¿Viste?
Mira, que hayamos grabado en los 25 años del aniversario de la muerte de Benny Hill es porque existe un Dios.
Existe un Dios aparte. ¿Viste?
Bueno.
Te quedó Rush ahí. Chao.
Chao.
Hacer podcast a mí me encanta, ya lo saben ustedes que están escuchando esto desde hace un montón. Y porque es esto de comunicarse y estar en contacto con un montón de gente que les va escuchando los contenidos estos que uno va haciendo cuando se les canta el traste, ¿no? Vos lo estás escuchando desde tu iPhone a las 3 de la mañana y capaz que otro lo escucha mientras hace las compras o como muchos de ustedes me cuentan, lo hacen cuando van a correr los sábados y no sé qué hacen corriendo un sábado a la mañana, pero bueno, les agradezco muchísimo que les haga compañía. Y en este devenir de contenidos y podcast y qué sé yo, y está tan cercano a la radio. A mí la vida me hizo que conocer un montón de gente y este podcast en realidad tiene como objetivo eso, volver a hablar con amigos que están lejos de donde estoy yo, que estoy lejos de todos en general. Y en este caso estoy en comunicación con un hermosur, que se llama Jason Main. Jason, ¿cómo te va?
¿Cómo le va Max Goldenberg? Es verdad, nos hemos cruzado en un frustrado proyecto donde hemos incluso grabado un demo y como
Malísimo.
pasa muchas tantas otras veces, terminó en la nada.
¿Qué pasó? ¿Sabes que me había olvidado?
Tiempo, guita, viáticos, todo.
¿Sabes que me había olvidado? Ahora que lo decís, me había olvidado de ese coso que tenía, bueno, dos mentes brillantes. Lo que pasa es que estaba dos mentes, se llamaba, no, nunca tuvo nombre, pero, o sí, no me acuerdo, pero se llamaba, sería dos mentes brillantes y yo, ¿no? Porque estaba Mariano Sigman y Diego Lombe. ¿Qué pasó? No pasó nada, obviamente, pero.
No, no pasa nada. Quizás se dieron cuenta de que estábamos nosotros dos y se abrieron por otro lado y les fue mejor, me parece.
Sí. Bueno, Mariano nos escucha a veces, está en España viviendo, ahora se fue, porque todos
¿En
nos fu
serio?
fuimos emigrando de Argentina, porque bueno, la metro hace eso, viste que
Sí, sí, sí.
fallan los proyectos y no nos soportamos y nos. Sí, Mariano está en España, Diego Lombeck sigue en Argentina. Mirá lo que me acabo de acordar. Qué tremendo, qué malo que estuvo. ¿Sabés qué? Yo me acuerdo la sensación y no me gustó, o sea, mucho menos le iba a gustar a las autoridades de la radio. De todas maneras, ¿cómo andás, Jason? ¿Bien?
Bien, muy bien. A Diego Lombeck me lo cruzo andando en monopatín a veces por Palermo, lo cual es una imagen entrañable.
¿Para qué? Los dos andan en monopatín, no sabía.
Bueno, él con su hijo, no. Yo ando en bici, pero me lo he cruzado más de una vez andando en monopatín. Y acá estoy muy bien. Bueno, te estoy hablando desde el verano con el cielo celeste. Me imagino que en Los Ángeles el cielo celeste es algo que abunda.
Sí.
Pero también he vivido, o sea, he estado lejos, en Copenhague, en Dinamarca, por ejemplo, donde el cielo celeste es un bien preciado.
Mirá.
Más que el wifi, te diría.
Más que el wifi.
Incluso en el verano, si hay sol, te dejan salir antes del trabajo. En noviembre que estuve ahí, hubo un artículo en el diario que remarcaba que hubo solo 9 horas de sol. Imagínate.
Tremendo, no lo puedo creer. Y esto de, se hizo, bueno, ahora estás laburando mucho en radio. Cuando nos conocimos estabas más en un rol de productor en ese momento, ¿verdad?
Sí, es que así, empecé así como pasante, como trabajo rentado, ¿no?
Antes había
tenido programas en radios de internet, en FM Vicente López, que ya no existe. Eso te vuelve un poco más viejo. El otro día pasé y había un laverrap.
¡No, señor! ¡No, ¿verdad? Tremendo!
Ahí ya... Acá antes yo hice un programa de radio hace 10 años.
Sí, sí, sí.
Cuando ni siquiera escuchábamos radio y jugábamos a... Pero, qué grandes secciones que sacaron. Ninguna.
Qué grande la B-Rap.
Sí, así le fue a la radio, imagínate.
Sí, sí, sí.
Mejor lavo ropa que edita. Y empecé como pasante en Metro y después fui haciendo como mi caminito al aire, que es lo que a mí me gusta, un poco a donde quería apuntar. Es raro también la forma a veces de cómo llegar al aire, ¿no? Algunos se le dan de diversas maneras. Esa es a veces una charla que tengo con Nicolás Artusi, que el productor, el buen productor, solamente tiene que tener ganas de producir, que es verdad que puede ser. Lo que pasa es que lo que yo digo es que muchas veces es el camino a hacer aire, digo, porque no, vos tampoco vas a... Bueno, o sea, dejá, ahora va a conducir él. Y nadie, o sea, vos tenés que ir viendo el proceso de cómo llama un programa, estar ahí en la cocina, digo, y también te vas nutriendo de todo eso. Y por ahí pasa, por ahí no pasa, digo, que vas del otro lado del vidrio y hay gente que va, estudia locución y así un poco se mete. Otro que estaba en el... acompañó a un amigo del casting y lo terminaron tomando a él. Esa historia sale mucho, nunca se comprobó. Y hay muchos casos también de productores que pasaron al aire, sobre todo en Metro. Gaby Schultz empezó como productor. Cabito, Juan Ferrari, que ahora está en Basta de Todo. Sebastián Wanreich era productor de Fernando de Peña.
Sí. Y vos cuando... Pero vos sabiendo, porque viste que es verdad, cuando uno busca productores en general para cualquier cosa, para radio, para teatro, para cine, pero sobre todo para teatro y radio, me da la sensación que es donde más sucede, es buscar el productor que no tenga ganas de cruzarse, viste, por atrás de la escena, o que meta un hola, ¿cómo te va? Viste, que salga al aire despacito y que empiece a meter pata ahí. Vos cuando empezaste como... Vos tenías como objetivo claro querer estar enfrente al micrófono, pero la labor de productor fue un devenir que vos decías, bueno, este es mi camino, que con esto voy a estar un poco más cerca del mic, o te gustaba, porque te tiene que gustar. A mí yo lo hice y no me gustó.
Sí, no, ser productor es una mierda, básicamente, sí. Así, contundente. La verdad es que fui descubriendo, yo estudié comunicación social y fui descubriendo cuando se dio. Lo dije en la entrevista laboral, creo que me cuidaron en recursos humanos y no lo transmitieron, pero era como un anhelo largoplacista. Lo que yo quería hacer era que me paguen por trabajar en radios, que era escribir. Ya había hecho unas entrevistas un año anterior y no quedé para escribir guiones, menos mal, porque eso era más lejos todavía.
Sí, sí, eso no entras nunca a un estudio ni de casualidad.
Exactamente. Al año siguiente se abrió una vacante de pasante de producción a la noche y tuve 5 entrevistas y terminé por suerte quedando. Y sí, es un poco el caminito a hacer, pero también es como un proyecto a largo. Digo, el que trabaja en una redacción, me imagino que en algún momento quiere ser editor, digo, no todo el tiempo quiere ser redactor. Y es un poco el camino. Ahora, hay gente que le encanta producir. El productor, para el que no sabe si nos está escuchando, es el que piensa el contenido, el que lo va a buscar, el que lo consigue, y muchas veces el que hasta escribe las preguntas de la entrevista, y después el crédito se lo lleva a... que está todo bien con eso, y por ahí le encanta. Ahora, es duro, es como que vos te subís al escenario, casi que compusiste el tema, le acomodás la guitarra, viene otro, toca tu tema y se lleva los aplausos.
Sí, bueno, es la triste vocación del compositor, ¿viste? El que canta mal pero compone bien. No, es tremendo lo que decís. Me queda claro, yo he tenido un montón de productores y hay los que vi de vocación que son productores que no quieren no saber nada con estar enfrente ni estar ¿viste? En el spotlight, digamos. Es rarísimo, los admiro muchísimo porque vos lo ves que laburan, es esto que decís vos, que laburan como loco para que otro venga y brille. Es así, la realidad que no, es esa.
Sí, igual mi punto es que digo, vos por más que quieras ser el host, estar frente al micrófono y demás, digo, vos no por eso vas a hacer mal tu trabajo y vas a conseguir la mejor nota que esté disponible o vas a pensar el mejor contenido, porque por ahí ese es tu anhelo a futuro, pero en el momento vos también querés hacer tu trabajo, digo, y eso depende de la personalidad de cada uno. Digo, si dejás todo eso, se ve en la cancha de fútbol. Está el que pierde la pelota y se queda parado y mira cómo el contrario hace el gol, o está el que lo corre hasta el último minuto intentando tirar la patada voladora para recuperar la pelota de nuevo. Tengo un amigo que tiene un emprendimiento, entonces él es todo, su oficina de recursos humanos, su contador, su todo, y para a la hora de contratar a alguien justamente dice: che, ¿no vamos acá a un barcito a tomar algo que hay un metegol? Y los pone a jugar a metegol para ver cómo son. Él tiene como toda una teoría de que vos, viendo a una persona jugar al metegol, te das cuenta cómo es su personalidad. Bueno, nos fuimos por la...
Muy buena esa. No, me encantó la del metegol, ¿eh? Es muy buena.
Si el tipo deja todo, si no, si hace molinete, si en realidad no le importa, si es competitivo, si le gusta, si tiene sangre.
Es muy buena, me gustó la del metegol. Yo una época hacía... cuando tomaba entrevistas de laburo, que los hacía pasar a mi oficina y tenía lo hacía pasar al candidato primero, digamos, y tenía la silla, mi silla y la del otro, viste, la del visitante, digamos. Imagínate una oficina normal. Pero no estaba muy claro startup, modernidad, viste, no se sabía de qué lado iba cada cosa. Y los hacía pasar y veía dónde se sentaban. Y en base a eso, yo veía si... ¿Entendés? Y el tipo se sentaba, muchas veces se sentaban en mi lugar, de hecho.
¿Y te querían serruchar el piso? ¿Ahí te daba miedo o no?
No, al contrario, ¿ya? No, veía, nada, qué sé yo, igual no, ahora en retrospectiva y haciendo la de Steve Jobs de uniendo los puntos para atrás, pues no sirvió para nada, pero es muy, muy lindo. No, a veces les decía, mirá, había tres sillas, se sentaban en una y decían, yo decía, ¿qué pasa? Decía el candidato, claro. No, que tres sillas, el primer test ya no lo pasaste. Solo para molestar. Pero bueno, pero es así. Che, ¿te acordás, Jason, cuando fue el momento, la primera vez en Metro que te dijeron, bueno, dale? ¿O fue gradual? ¿Fuiste haciendo reemplazos? ¿Ibas entrando? ¿Cómo fue el proceso? Porque digo, viste, vos, alguien que ya tenías como objetivo de alguna manera estar frente al micrófono, ser conductor y qué sé yo, que de pronto, tipo, el primer paso haber sido genial, ¿no? Pero me imagino que fue gradual.
Sí, empezó con móviles un poco a lo largo, no me acuerdo exactamente el primero, sí, también en un principio, arranco no, sí, fue
con... No, está muy bien, está bien. Igual esto para que vean, viste, es así, todo, dale. Che, Jason, igual lo voy a dejar, te aviso.
Que lo editabas.
Lo dejo porque me gusta. Pero no importa, para que vea la gente esto, si hubiese estado editado quedaría divino, pero no lo voy a editar. Entonces, bueno, Jason, ¿y cómo fue el paso de esto? Que vos seas productor y tenías como anhelo estar en frente al micrófono y de pronto un día te dijeron, che, dale, a ver, vení vos, o el conductor faltó y necesitamos salir al aire sí o sí porque es diario el programa. ¿Cómo fue?
Eso pasó, pero más adelante, que me avisaron, che, no llego, se me inundó el auto, ¿podés conducir vos? Eso pasó, pero no fue en un principio. En un principio, Federico, yo conocía también a Federico Eli, que iba de 11 de la noche a 1 de la mañana y una menos dos minutos pitaba al aire medio que cuando las autoridades no estaban escuchando. Y era el rinconcito de Jason, que después mutó en algo que llamó Soy Solo, que era consejos para gente que vivía sola. Como, por ejemplo, a la hora de calentar un pedazo de pizza, tenés que poner una taza con agua en el microondas, porque así no te sale tan gomoso. Ese es un buen tip que espero que anote.
Muy bien.
Del otro. Y así fui como teniendo mi lugarcito. Pero era un horario, o sea, era marginal, era medio de querusa y demás. Pero después en transmisiones de festivales y demás, era, che, ¿y por qué no haces un móvil a la 1 de la tarde que todavía no llegó nadie con los que están ahí enseñando a hacer manualidades en papel? Bueno, dale, obvio. Y eso fue una vez, hasta que una vez, en un verano, nos iban a mandar a Cariló a hacer temporada, auspiciado por una marca, y me dice, no, bueno, porque en realidad también estamos pensando en mandar un movilero que salga para los programas durante el día. Y ahí, cuando decís, pará, pero van a mandar a otra persona, ahí se como que se me un nudo claro, en el estómago.
Te querés morir, ¿viste? Si trajimos otro, porque sí, es tremendo.
Exacto. Digo, no, pero pará, ahí, cuando se te está yendo el subte, cerró la puerta y decís, no, ese era el tren al que me tenía que subir. Y cerré los ojos, un poco inconsciente, y le dije, ¿y por qué no me mandan a mí? Yo lo puedo hacer. Ahí posta flashé Steve Jobs y le dije, vos dame la oportunidad, no te voy a defraudar. Muy sin bien. Saber un poco qué significaba ni nada. Y un poco, ¿no? Ahí el ego dice, bueno, dale, ya está, jugátela. Y efectivamente dijo, bueno, lo voy a pensar, déjame ver, después cualquier cosa te digo. Y yo creo que por una cuestión de costos, como ya tenía que ir por producción del programa de la noche, su atención, por favor, dije, bueno, dale. Que durante el día haga móviles para distintos programas. Y los móviles era levantarme muy temprano. Me acuerdo uno que fui a entrevistar a Hermes Wiener de Cariló a Mar del Plata, que debe haber 150 kilómetros, a encontrarme en una esquina que no sabía si iba a estar. Punto número uno. Y punto número dos. E hice dos preguntas, nada más. Porque yo daba el pie. Seguía la entrevista a Diego Iglesias, que estaba haciendo el reemplazo de Juan Pablo Barsky en ese enero, y después tenía dos preguntas al final. Una que le había dicho, que le pregunté cuándo había sido la última vez Hermes Wiener, por si alguno lo conoce, es un socialista santafesino como muy serio, es un señor, ¿no? Y le pregunté si alguna vez había acordado, si se acordaba cuándo fue la última vez que le había agarrado un ataque de risa porque había apostado a alguien, y el tipo se empezó a reír. Y yo ya ahí ya me fui hecho, y me acuerdo la sensación, de hecho llamé a un amigo volviendo de esa nota, manejando, o sea, había hecho 150 kilómetros para hacer dos preguntas de mierda, dos boludeces.
Una cosa de loco.
Pero sentía eso como, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese famoso llamado de la vocación, y llamé a un amigo y le dije, che, ¿sabés qué? Un compañero de la facultad, ¿no sabés qué linda sensación esta? Es como mariposas en la panza, como estar enamorado. Le acabo de hacer dos preguntas boludas a Hermes Wiener y siento que ya está, que estoy hecho.
Bueno, y después eso es, ¿no? Porque en el fondo es eso, es describir lo que uno hace que realmente quiere, pues ahora ya empieza a aparecer esto como autoayuda, pero la realidad que es eso, es esto, es mariposas, es estar enamorado de lo que uno hace, que es casi la misma sensación que estar enamorado de otra persona, que vos lo haces y está feliz de lo que está pasando, ¿no? Lo disfrutás minuto a minuto.
Es totalmente. Eso, y que hace que también todo el tiempo estés buscándole la vuelta y que quieras que sea mejor. Después, lógicamente, como todo trabajo también, va entrando en una rutina y ya no te acordás por ahí de esa gana. Te dicen de nuevo, che, hacete 150 kilómetros para hacer dos preguntas bien, y decís, bueno, no sé si ahora lo...
Claro.
Pero son esas cosas que después también está bueno acordártelas cuando estás medio en crisis vocacional. Decís, pero pará, ¿te acordás de ese verano que fui a las 6 de la mañana a entrevistar a los de Super Pancho, no sé qué, en Pinamar, y a todos los borrachos hablando sobre qué salsa es mejor para el bajón? Y yo iba feliz. Claro. Contenido revolucionario.
No, y además, Y además, ¿sabes qué tiene esto de? Yo, mi anécdota con la Metro, viste que todos tienen una anécdota, es como con Maradona la Metro, ¿no? Porque ya es como, antes era la Rock and Pop, ahora me parece que pasa un poquito con la Metro, que es la radio en la que todos quieren laburar. Yo trabajaba para el Multimedios América hace 1000 años y Metro era una de las radios del Multimedios. Entonces yo le fui a decir al, mirá qué cara dura, ¿no? Le fui a decir, tenían un director para todas las radios. Tenían Radio del Plata, Radio América, AMs, Metro, Aspen y nada más. Creo que nada más. O tenían otra AM, no me acuerdo. Y entonces San Isidro Labrador. Y tenían un solo director que tenía todas las radios. Manhattan. Entonces yo me lo cruzo un día en un pasillo y yo quería hacer radio. Me volvía loco. Yo tenía, como vos estabas en FM La Berrap, yo estaba en una radio que se llamaba FM Siglo XX, que es un siglo, estamos en Siglo XXI, imagínate lo vieja que era la radio, porque cuando dijeron Siglo XX era como de avanzada, entonces se quedó tarde, no sé qué pasó. Si te ibas 2 cuadras de la radio ya no se escuchaba, o sea, teníamos un público cautivo, era de muy de nicho, una radio boutique, viste como ahora está de moda que todo lo que es chiquito es boutique, para que quede bien. Y le dije, me lo cruzo el tipo de la radio, el programa se llamaba... no sé si estás preparado para escuchar este nombre. ¿Estás listo?
Dale.
Se llamaba Max de lo mismo.
Sí. Con razón.
Max de lo mismo se llamaba el programa. Era un magazine. Los sábados a la mañana. Sí. Me dijo, yo decía, ¿cuántas horas puedo estar acá? Las que quieras, flaco, me decía el tipo de la radio. Si no, sé,
no, no, no hay otro. Es como en la canchita de fútbol que te deja la luz prendida.
Sí. No, claro, cuando te vas toca acá. Sí, igual es lo mismo. Entonces el operador estaba en el mismo, no había pecera, no había donde estar. Pero bueno, estaba muy contento yo haciéndolo. Y entonces lo encaro al director de la radio en una reunión que teníamos por otro tema, nada que ver. Yo recién empezaba, laburaba, hacía páginas web para el multimedia, nada, era un... Nada, 4 copas. Y le digo al tipo, hasta, escuchá lo que le dije, maleducado, ¿no? Porque vos dijiste, mandame a mí. Bueno, yo le dije, a vos te salió bien, pero yo le dije, escúchame, ¿hasta cuánto tiempo vas a tener a Fernando Bravo, a Ginsburg, a todos estos? ¿Por qué no prestás a la gente nueva, sangre nueva como yo? Le dije al tipo, estaba en la época que estaba Ginsburg a la mañana, en la primera mañana, estaba Fernando Bravo, no sé, en Del Plata, no. Que yo. El tipo me miró como diciendo, ¿y este quién es? Viste, yo sigo en las películas, siempre el que dice eso es gerente, sí, después.
Sí, lo contrata. Pero para mí si le decías esa segunda frase, te contrataba.
¿Lo de las películas?
Sí.
Porque yo veía que...
Perdóname, pensé que iba a funcionar.
Porque yo le decía al tipo, ¿entendés? En las películas dicen, ven, llaman a todos y dicen, ven, así, esta gente como esta quiero. Así que a partir de ahora él es el jefe, una cosa así. Bueno, el tipo me dijo, bueno, nada, chao, andate. Y yo volví con el cassette. Para los que están escuchando, los millennials que escuchan este podcast, googleé en cassette. Es una cosa de plástico que tenía una cinta dentro que vos la ponías en una máquina y se escuchaba audio, música, lo que sea. Y le llevé el cassette de Max de lo mismo, lo escuchó, increíble, pero lo escuchó, me frené en un semáforo, me frené en un pasillo del multimedia y me dice semáforo, cualquier cosa. Y me dice, escuché tu programa. Y le digo yo, con la carita, como diciéndole, te dije. ¿Entendés? Imagínate, mucha confianza, ¿no? Como diciendo, ve, Gil, viste todo el tiempo que está perdido, no hablemos más. Dame la primera mañana y y acá no ha pasado nada, ¿no? No hay hard feelings, nada. Y me dice, ¿cómo se llama? Max de lo mismo. Y bueno, es eso, me dijo. Es más de lo mismo, me dijo el tipo. Así que bueno.
Claro. Y bueno. Alentador. Pero ya que haya escuchado, no es poco, ¿eh? Porque...
No, yo se lo agradecí
para
mucho.
De los medios que no suelen ser tan buena onda. Por lo menos tuvo ese gesto, podría haber sido un poco más alentador. Pero con respecto a eso, a faltar el respeto en el buen sentido, creo que Pergolini alguna vez, o Matías Martín, o Andy, no me acuerdo, bueno, alguno de los referentes radiales decía eso, como que falta ahora. Me estoy mezclando, pero la historia era como que nosotros le faltamos, ellos decían, o Matías o Andy decían, nosotros le faltamos el respeto en su momento a Pergolini, laboralmente, como decíamos, nada, pero este ya vio, nosotros somos ahora la posta, y eso es lo que falta ahora con la nueva generación, ¿no? Hay un poco esa actitud de patear la puerta para entrar a la oficina, digo, puede salir bien, puede salir mal, pero a veces es lo que los directivos no quieren, pero sí, o sea, si vos después sos todo buenito y demás, y haces todo más o menos bien, Al final de cuentas quieren el que haga un poco más de ruido, ¿no? El petinato de la vida.
Sí, claro, qué lindo, qué lindo. Una linda película, El Petinato de la Vida.
Sí.
Con Marcelo Marcote. Jason, bueno, y entonces empezaste, te dieron la oportunidad, volviste, después te tocó conducir. ¿Y cuándo te dijeron, bueno, dale, mandate vos?
Bueno, ahí volví de ese verano, que habían sido 20 días, había salido todo bastante digno, así que les propuse ser otro miedo, como uy, si le digo de seguir haciéndolo lo que queda del verano, pero en Buenos Aires. Se lo propuse medio cabizbajo, dije, no, bueno, dale, está bueno, y siguió él, y quedó ahí medio en la nada, y eso era como que te hagan probar un buen plato y después te manden de vuelta con la polenta. Pero al poco tiempo, Yumi Gauto, que tenía un programa los sábados, decide que no quería ir más, y me hicieron algunos castings, fui un par de veces a probarme, y finalmente me dijeron, bueno, probemos a ver cómo sale. Y esa sensación del primer día de abrir el programa el sábado, me acuerdo bastante, los nervios, fue como una sensación de saltar al abismo, ¿no? Cuando se prendió la luz roja, fue, me acuerdo que todos los del programa anterior se quedaron, entraron saltando al estudio.
Qué bueno, no, pero además lo que te jugaba a favor era que vos además eras como de la familia, no es que entrabas a una radio nueva, sino que estaba, eras parte del equipo, como yo me imagino que para el grupo de compañeros de laburo puede haber excepciones, pero la mayoría es como decir, bueno, uy, uno de los nuestros, qué bueno, vamos, vamos. Cuando hiciste me quedo con el casting, cuando hiciste el casting de radio, lo hiciste así como cuando grabamos. Me río porque me estoy acordando desde que empezamos a hablar del coso este que hicimos con Colombia. Pero, ¿lo hiciste al aire o era un casting grabado y después alguien lo escuchó?
No, no, no. Era grabado, hace un estudio. Hay un gordo con una transpiración que es el editor, que por lo general es así. De hecho, era el gordo Mauro Ello, gran operador hoy de gente sexy. Y había una lista de música y haces como un falso vivo, haces como si estuvieses al aire. Pero no, mandás mensajes de falsos oyentes, saludos a Ariel que nos está escuchando, lees un PNT, o sea, haces como si fuese el programa en vivo, pero no, y eso después, algunas partes las regrabamos, como mi mamá me decía, che, bueno, esta parte por ahí mejor, a ver, la hacemos de nuevo, dale, dale. O te marcaban, fíjate más arriba, seguí el ritmo de la música cuando lo estás anunciando, y después él armaba como una especie de resumen de eso, y en teoría las autoridades lo escucharon. No me acuerdo si eso fue una, dos o tres veces, pero es como una especie de entrenamiento de entrada en calor antes de ir al aire. Y ahí sí me acordé que estaban probando a otro pibe, que incluso llegó a salir al aire, y era raro porque después me preguntaban a mí, como los mismos directivos, che, ¿a vos qué te parece? Y viste, vos querés estar en ese lugar, pero tampoco querés ser mal pibe de prender de fuego. ¿Qué? Mirá, no sé, me es raro opinar sobre el pibe porque estamos medio compitiendo por el mismo lugar. Finalmente terminé quedando y sí, estuve 6 meses hasta que firmé un contrato y ahí estoy. Los sábados, ahora con horario extendido de 13 a 18.
Mamita, qué bueno. Qué increíble, qué increíble. Che, y así como cuando el joven Jason Maine era productor pero quería hacer otra cosa, o era pasante y quería hacer otra cosa, que vos, ¿cuál es? ¿Tenés algún objetivo, un tipo como decir, uy, a mí me encantaría hacer un programa del estilo de tal o hacer otra cosa? ¿Te imaginás o no? ¿Estás feliz haciendo esto? Que puede ser que sea la respuesta, sí, estoy feliz, pero además quiero ta, ta, ta.
Sí, creo que siempre uno, voy a contestar como futbolista, sí, creo que siempre uno quiere un poco más y está bueno tener un programa con más contenido, no estar solo. Poder vivir del aire definitivamente. Yo sigo coordinando su atención, por favor, que no es lo mismo que cuando entré, pero sí estando del otro lado. Digo, definitivamente, y es un gran concepto, vivir del aire. No creo que falte tanto, o por lo menos esa es mi esperanza, mi anhelo, pero ese es mi objetivo en inmediato, y después sí me gustaría tener un programa de contenidos varios, al que no hay que llamar nunca jamás en la vida, si sos estudiante nunca le digas magazine. Pero me parece que por lo menos con más gente estaría bien. Después también estoy incursionando ahora en el lenguaje televisivo, que ese es otro lenguaje que también está bueno,
sí,
pero
he visto. Vi algunas cosas en internet.
Estoy ahí aprendiendo. Eso es en el canal de la ciudad, a la mañana, 2 horas en vivo, y es totalmente distinto. Sobre todo, bueno, la diferencia fue que yo ahí no entré ni como productor ni nada, sino que directamente al aire, y hay un montón de cosas de la cocina, que claro, que no las sabés, o sea, no, incluso de la logística, de cómo es que llega la nota a emitirse, cómo está codificado, cuáles son los fierros, los aparatos que se usan para eso, los nombres y demás. Yo en la radio hice todas las funciones. De hecho, una vez tuve que operar pocos minutos, pero operar, porque el operador me dijo, no llego al baño. Y se fue corriendo y me dijo, esta es la cortina, tenés que apretar este botón, abrís estos potes y ya vengo. Y de repente, fin del espacio publicitario.
Mamita.
Y el conductor que miraba, ¿cuál era el botón? Y ese fue el único momento en el que operé, porque además para operar tenés que tener carnet, pero fue una cuestión de fuerza mayor.
Debido a muerte de lo que estaba alrededor del tipo si se quedaba.
Y hablando de sabes que mientras que contabas esto de la radio pequeña en la que te decían quedate hasta cuando quieras, me acordé que en FM Vicente López, esto es espectacular, teníamos el programa se llamaba Falta lo peor, y hubo un momento llamado Bienvenidos al Borde, y el operador se llamaba Mario, se llama Mario, y era nano. Entonces el
muy
operador...
Muy bueno, muy bueno.
¿Para qué? Estaba parado en la silla, porque no llegaba, ¿entendés? A los controles, eso era el...
Muy bueno, López. Boludo, muy bueno. Qué lindo. Nosotros teníamos uno, que estoy tratando de acordarme, se llamaba... El nombre es increíble, se llamaba París. París como la ciudad, París. Pero le decía que le digamos París con tilde en la A, acentuado en la primera, la París. Y decíamos
nombre
París. De sí, no sí. Sé lo que era, no, una cosa divina. Pero encima no teníamos, no había pecera, no había nada. Igual te quiero decir algo, Max de lo mismo, después se llamó ¿Alguien puede salvarte esta noche? Y estuvo en San Isidro Labrador, finalmente.
Ah, bueno, sí,
sí,
muy
sí.
Bien.
Sí, 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 sí. Pero bueno, pero igualmente la de mi cara de... Yo me acuerdo, y viéndome tipo Ghost, la sombra del amor desde afuera, con la cara que lo miré al tipo para que me pegue un cachetazo. Cuando me dijo, escuché tu programa, y yo la cara que puse diciendo, sí, y te dije.
Bueno, pero viste que a veces es estar... O sea, era eso, pero también estar en el lugar indicado, en el momento justo. O sea, al tipo por ahí justo se le había... caído alguien, es decir, estaban buscando gente, por ahí te decía, qué bueno que me lo decís, vení mañana. Y no sucedió, digo, o por ahí sí, también es un poco, hay un porcentaje muy grande de suerte, me parece.
Mira, lo que yo siempre digo y le digo a todos es, intentalo y ves, después Exacto. ves, de última, viste que, o sea, quizás yo se lo dije porque me moría de ganas y lo peor que te puede pasar es trabajar haciendo algo en un lugar que vos querés hacer otra cosa. Entonces, era un lugar donde yo trabajaba, estaba muy en contacto con todo lo de las radios, las 4 radios. A mí amaba hacer radio, me encantaba. Y yo decía, esto, y lo tengo ahí al tipo, ¿entendés? O sea, que quieres jugar en el club y lo tenés al director técnico ahí y vos estás haciendo limpieza. Decís, no, yo quiero jugar a la pelota. Entonces fui y le dije, claro. Bueno, le digo, qué sé yo. Pero como me miró el tipo. Encima lo hubiese encarado distinto. Le dije, como sacalo a Ginsburg y poneme a mí, ¿entendés? Una cosa de loco. ¿Hasta cuándo? Le digo, ¿hasta cuándo? Le digo yo. Y me miraba diciendo, ¿hasta cuándo qué? Te voy a echar, ¿entendés? No sé cómo no me rajó.
Hay un mito Steve Jobs, uno de esos que dicen que vos tenés que poder venderte con tu jefe en un ascensor. Es decir, compartís ascensor los 10 segundos que dura el viaje, vos tenés que poder venderte, o sea, ¿qué le decís de vos mismo en esos 10 segundos al director de la radio? Siempre tener como eso presente.
Está bueno eso. Bueno, voy a practicar. A ver, en una de esas, voy a, si me cruzo acá, no sé, acá no hay radios como allá, ¿viste? Acá las radios es tipo, solo pasa música, es Aspen, pero de todos los ritmos. Por eso el podcast está muy bueno acá en Estados Unidos y en Latinoamérica todavía no. Porque tenés la alternativa, que eso está buenísimo.
Claro.
Jason, muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
Bueno, un placer. Ya nos volveremos a cruzar en un estudio de radio.
Por supuesto. Y me encantaría porque nunca escuchamos nada. Me hubiese encantado hacer el programa ese. Estoy tratando de acordarme el nombre. Ahora cuando terminemos de grabar, voy a buscar, debe haber algún mail con el working title.
Trataba sobre la ciencia en el amor, me parece, el primer programa. De sí. hecho, descubrí que hay un lugar donde te enseñan a chamullar, que era amigo de los científicos.
Era amigo nuestro, era amigo nuestro. Sí. De hecho, fue orador en TED porque él es también neurocientífico y físico, exacto, doctor en físico, una cosa así, tiene una cosa elevante, una cosa divina.
Solo sí, era, ahora es del hermano y él como que se le dio culpa, me parece, Andrés.
Sí, porque hicimos una llamada como que hacíamos una... ¿Te acordás que...? Con esto termino. Pero ¿te acordás que era...? Uno de los bloques era vamos a desenmascarar a estos estafadores. Eso era. Entonces llamábamos... con Andrés, como era amigo y era un piloto, lo grabamos, pero la idea era después, si el programa hubiese salido, era llamar a tarotistas basado en la ciencia, porque Diego y Mariano tenían la posta.
Saben de verdad.
Y yo tenía que hacer los chistes, malísimo. Jason, mil gracias. me río porque estoy tentado desde que empezamos. Te mando un abrazo gigante.
Abrazo grande, Max.
Que esté bien, chao. No podemos terminar así, por favor. No. Podemos terminar este episodio porque les dije al principio que lo iba a grabar en varios días. Bueno, hoy ya es 20, el día que se murió Benny Hill. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y nos festejamos con esta malvada. Pero les voy a contar algo. Esta canción es una de las más pedidas de después que la pusimos la primera vez. Todos ustedes me la piden y dice más o menos así. ¿Cuánto daño
me ha hecho? Todos mis sueños quebró.
Tararara. No, te lo pido por Dios, basta.
Me ha hecho, con mi cariño jugo.
No, vamos a terminar. Pero antes de terminar el episodio, les quiero contar que, fuera de joda, esa malvada, después que puse en este podcast esta canción y que charlamos y hablamos un montón, muchísimos mensajes de ustedes diciendo, uy, sí, buenísimo. Bueno, esta es esa malvada, una gran canción. Pero antes de terminar, les quería decir que un amigo de la casa, desde lejos, que estuvo en este podcast, que orador de TED, X Río de la Plata, cuya charla también estuvo en TED.com. En TED.com subieron la charla de Sebastián Bornik, quien me boludea porque dice que tengo un problema con la caca y demás, cuando yo lo único que hice fue abrir mi corazón después de hacer esa investigación tremenda que hicimos hace ya un par de semanas, al principio de esta temporada, sobre papel higiénico versus... Bueno, entonces historia, pero su bidet. Hoy me mandó un mensaje, me puso gracias por los saludos, que escuchó hoy el podcast, lo estoy diciendo tal cual del mensaje que me mandó, dice, te sugiero otro tema, para los que se limpian el orto con papel, ¿te limpias semi sentado o te parás? Ojo que él, que sin embargo me critica porque habla de la caca, abrió una puerta que no es menor. O sea, vos te limpias la cola cuando estás y terminás de hacer caca. Vos pensad, imagínate vos que estás escuchando esto cuando vas al baño a hacer caca y terminás de cagar. ¿Vos te parás y te limpias parado el culo o sentado? Vamos a hablar sobre eso en el próximo episodio porque este, el 92, se termina, amiguitos. Gran episodio, gran charla con Jason Main, un amigazo. Escúchenlo si tienen la posibilidad de hacerlo por internet, si tienen la posibilidad de hacerlo estando en Argentina. Síganlo, es un fenómeno, un tipazo. Gracias, Jason, por estar. Y gracias a ustedes por llegar hasta acá. 1:07 de podcast. ¿Qué les puedo decir? Más que gracias. Y abrazarlos y decirles feliz de la vida de que llegaron hasta acá y que compartieron conmigo todo este tiempo, que me hace tan feliz compartir. Y si ya que están acá y ustedes, a mí me hace feliz compartir el tiempo con ustedes, ustedes compartan este podcast con sus amigos, muéstrenselo a sus seres queridos, en una charla y digan, che, escuchate este podcast que está buenísimo, como hace Ángel en Turquía con sus amigos los turcos. No, hágalo que está bueno. Y si estás escuchando esto desde iTunes, son 2 minutos, dale las estrellitas al máximo, 5 estrellitas, deja un comentario para los que vienen después, que está bueno para los que vengan atrás tuyo, que sepan que el podcast está bueno y que seamos cada día más. Y, amiguitos, la intuición es todo. Estos días en mi vida, algún día les voy a contar en qué ando. En serio, vamos a hablar en serio acá en este podcast. Alguna vez estaría bueno. Les voy a contar en qué ando. Pero la intuición es todo. Si a vos tu corazón te dice algo, hacele caso. Escuchate porque casi nunca fallás. Nunca. Después que te animes o no, es otra cosa. Pero mi segunda recomendación es, y si te lo imaginaste, hacelo. Porque ¿para qué te vas a quedar en ese trabajo que no sirve para nada, que no querés estar? ¿Por qué vas a estar con esa persona que no te hace feliz? Está con las personas que querés estar, en el lugar que querés estar, cuando querés, haciendo lo que tengas ganas. Porque la vida es tan corta, en serio se los digo, es tan pero tan corta, que guardarse cosas para más adelante, cuando después ya es demasiado tarde, no tiene sentido. Y después, ¿sabes lo que pasa? Terminás diciendo, lo hubiese hecho, y ya es too late. Entonces, hacelo ahora, haceme caso. Nos encontramos en algún algún otro lugar, en algún otro momento, porque este podcast se escucha, sale una vez por semana y se escucha todos los días, ¿no? Y además no sé cuándo lo estás escuchando. Entonces, ¿sabes qué? Dentro de muy pronto, otro episodio desde lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg. Gracias por estar ahí. Adiós.